Les damos pues ya la bienvenida a Revista de Filosofía, un tiempo de radio dedicado a la reflexión y el debate sobre la filosofía contemporánea que les ofrecemos desde la UNED y a través de Radio 3. Damos de nuevo hoy la bienvenida a Javier San Martín, que es el director del Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política de la UNED. El profesor San Martín ha escrito un ensayo comentando el libro titulado Xavier Zubiri, La soledad sonora, que ha sido publicado por Jordi Corominas y Joan Albert Vicens en la editorial Taurus. También nos acompañan de nuevo Jesús Díaz Álvarez y Antonio García Santes Mases. Los dos son también profesores de filosofía en la UNED. Les dejamos ya en su compañía.
Buenos días, tenemos hoy con nosotros también a Jesús Díaz y a Javier San Martín para comentar esta biografía de Javier Zubiri, escrita por los profesores Jordi Corominas, Joan Albert Vicens, publicado por Taurus, y que nos parece realmente pues apasionante para conocer un personaje del que sabíamos muy poco. El otro día hablamos un poco de su infancia, de su vida en San Sebastián, de su relación con el sacerdocio, de la crisis del modernismo, de su primer contacto con Ortega, de lo que significa después su primer acceso a las obras de Husserl y a la fenomenología. Pero claro, hay un momento ahí donde esa crisis de Zubiri de alguna forma se va decantando, se va ampliando, que son los años 30, es decir, que son los años de la República, que son los años donde él, pues ya no solo hay una crisis del sacerdocio, sino una crisis también vinculada a su deseo de, que era en aquella época poco frecuente, pero de abandonar el sacerdocio, pero a la vez de seguir dentro de la iglesia, y por tanto él va a tener matrimonio con una hija de Américo Castro, con lo cual efectivamente él siempre con lo poco sentido del humor dijo aquello de cómo vamos a volver a la España de los 40 si el que era masón y era gnóstico se ha hecho sacerdote, que era Morente, y el que era sacerdote se ha casado con la hija del masón, que es Javier Zubiri. Entonces, bueno, hay toda esa perspectiva de Zubiri, y a mí me parece interesante, por lo que el otro día salió, al hablar del catolicismo y el integrismo, esa figura en el año 36 en Roma del embajador de la República de Zulueta, como el esfuerzo desde la institución libre de enseñanza de acercarse a una vivencia de eso que en España fue tan absolutamente minoritario, que fue un catolicismo liberal, que realmente en España fue muy escaso, porque fue un catolicismo muy integrista y por tanto frente a eso una reacción duramente o visceralmente anticlerical. Fue un poco el choque, a diferencia de otros países donde, bueno, pues la propia pluralidad religiosa, el protestantismo, el catolicismo, planteó eso de otra manera. Entonces ahí tenemos al Zubiri que está en Roma, al Zubiri que se va del año 36 al 39 a París, un momento especialmente trágico en plena guerra civil, que es cuando se produce la conversión de Morente, cuando los hijos de Ortega están luchando en el bando de Franco en la guerra civil, donde están todos a la expectativa, donde aparece también en la biografía la figura de Baroja, pero también la figura de Bergamín, intentando convencerle de que apoya a la República, y sobre todo esa figura tan importante del catolicismo francés, que era Maritain, que está viendo cómo por un lado le presiona Bergamín, por otro lado le presionan los integristas para que se defina, y por eso fue muy odiado Maritain realmente en España por las posiciones que tuvo. Entonces, en esa circunstancia hay una cosa que yo creo que señala muy bien Javier y que es muy sorprendente, ¿no? Y es que este hombre que ha vivido esta continua quiebra con la iglesia, esta dificultad de mantener su sacerdocio, hasta que al final rompe, pero no quiere romper con la institución como tal, porque de alguna forma quiere seguir teniendo matrimonio sacramental. Él, sin embargo, de pronto, en plena guerra civil, tiene un interés enorme por la historia de las religiones. Es un asunto que no le va a abandonar nunca. O sea, diríamos, la vocación de él como teólogo fue una vocación que le dura hasta el final de su vida, aunque abandonara su condición de sacerdote. Tú esto lo explicas bien y quizás es uno de los puntos donde aparece el enigma Zubiri, ¿no? ¿Por qué es una persona tan peculiar dentro de ese contexto?
Sí, efectivamente, yo hago una fuerte distinción en el personaje Zubiri entre la primera etapa, antes de dejar Barcelona, antes de ir a París, diríamos, y después de la estancia en París. En sentidos además un poco incluso antagónicos, vamos a decir que si hasta París en la biografía de Zubiri vemos actuaciones un tanto oportunistas, Después viene aquí, se va a Barcelona, no le dejan ser catedrático en Madrid porque Roma le ha impuesto el enseñar en otra universidad de la central, y él se va a Barcelona.
Sobre todo en otra universidad que no sea donde él ha ejercido antes como
sacerdote.
Exacto,
como sacerdote.
Para que no sea piedra de escándalo.
Efectivamente, ¿no? Entonces, en ese contexto, a partir cuando abandona Barcelona, yo creo que Zubiri, aparece otro Zubiri. Uh-huh. Otro Zubiri en carácter, ¿no? Un Zubiri que ya prácticamente, o en el que ya no vamos a ver ningún rasgo oportunista. Pero justamente en este cambio se da que en la primera época el Zubiri parece que está totalmente sumido en una crisis religiosa profunda. En cambio, en la segunda época, Zubiri aparece, y él lo dice, que se considera fundamentalmente teólogo. Luego hay datos que a uno le dejan un tanto perplejo. Efectivamente, lo que comentabas de que está entusiasmado por la historia de las religiones, y hay que decir que en Roma lo que más hace Zubiri es estudiar los idiomas sumerio, caldeo, escritura cuneiforme. Dice, bueno, pero ¿para qué quería Zubiri la escritura cuneiforme? Estudiar tablillas y tablillas, que muchas de ellas no son más que contratos administrativos de compraventas, ¿no? ¿Para qué? ¿Y para qué pasar tantas horas con todo eso, ¿no? Entonces es un enigma, a veces da la impresión de que que tiene verdadero afán por saber. Sin más, porque lo que eso le podía reportar, pues, hombre, respecto a la historia de las religiones, seguramente, ¿no?, al origen de los mitos bíblicos, pero posiblemente nunca iba a ser un experto en exégesis bíblica como para dedicar tanto tiempo a eso, ¿no? Luego hay que decir que su integridad, por ejemplo, en la amistad con el embajador Zulueta contra los rebeldes, contra los golpistas, que han mandado a su embajador, y él defiende a Zulueta hasta el punto que no saben cómo expulsar a Zubiri para quebrantar la firmeza de Zulueta, del embajador Zulueta, y no se les ocurre otra cosa que acusar a Zubiri de comunista y ponerle en la frontera como comunista. Y Zubiri se va de Roma con una orden de expulsión por ser comunista, nada menos, ¿no? Y claro, llega a París y ahí tenemos otra vez el enigma Zubiri. El enigma Zubiri, que consiste en que se apoya totalmente a los golpistas, incluso pues con detalles de irse de una conferencia en la que, con motivo de la exposición internacional de París, en la que creo que es Ramón Xiao el que está comentando lo que representará el fascismo frente a la cultura, y Zubiri se levanta y se va, porque dice que la conferencia es política. Y luego manda un escrito a la Junta de Burgos diciendo que se adhiere al movimiento. Y además luego hay detalles de insistir en confirmar la recepción de ese documento. Es decir, que tiene verdadero empeño en mostrar su adhesión a los golpistas, ¿no? Su relación también con tanto con Bergamín como con Imaz se rompe totalmente, incluso pues se hace el desentendido para no querer hablar con sus amigos. Es un Zubiri muy especial el que vemos en París,
y
¿no?
Y ahí hay la imagen de la llegada a Madrid, que yo creo que el biógrafo lo refleja bien, eso, ¿no? Esa sensación de cómo llegan ellos a Madrid, terminada la guerra, bueno, a ver qué se van a encontrar. A fin de cuentas, ella era hija nada menos que de Américo Castro, ¿no? Y que tardó años en poder volver a España, y bueno, y cuenta el biógrafo que ella era catedrática de instituto y no le reconocieron hasta el año 54, perdió toda su condición por ser de la época de la República. Pero sí que es interesante esa imagen de que él está en aquel hotel y de pronto le llaman, y le están esperando tres señores abajo, y entonces Pedro Laín, el hijo de Ortega y Javier Conde. Entonces, vestidos de falangista, no sé si Laín y Conde, o Laín solo, o Conde y Laín, no sé cómo es. Entonces, claro, es un poco esa imagen de lo que va a ser una personalidad tan importante en la cultura española en los años, desde los años 40, que es Pedro Laín Entralgo, que ya tiene una conexión con Zubiri hasta que muere Zubiri. Y que realmente, claro, en aquel momento es falangista, después evoluciona hacia el liberalismo. Curiosamente, cuenta Laín en sus memorias, en Descargo de Conciencia, que en aquellas conversaciones con Zubiri, uno de los pocos amigos que pensaba que no se iba a producir la victoria de Alemania, sino que al final triunfarían los aliados, era Zubiri, en ese punto más cercano al Ortega, también de esa admiración por Inglaterra, curioso ese punto en los dos, ¿no? Pero lo que es evidente es que, por este motivo que decíamos, de que no toleraba el arzobispo que estuviera en la misma diócesis donde había sido sacerdote, donde diera clase, lo cual refleja el enorme impacto de la Iglesia, va a Barcelona, no se encuentra allí, aunque tiene gran éxito entre los alumnos, vuelve a Madrid, y ahí aparece eso que tú cuentas, y que claro, en el libro nos impresiona mucho, caso único, vive sin ser funcionario y sin ser un intelectual volcado a la prensa hasta que muere. Encuentra un mecenas propio que va a ser el Banco Urquijo, la Sociedad de Estudios y Publicaciones, Lladó, y ya hace cursos privados. Entonces, es otro de los puntos curiosos, porque no creo que en toda la cultura española haya habido en el campo... No fue el caso de Unamuno, no fue el caso de Ortega, no fue el caso de Aranguren, de Lain. El caso de Marías es distinto porque son las universidades americanas y otro lugar. Entonces, este hombre logra encontrar ese estatus y se mete dentro de sí mismo a hacer estos cursos que tienen un impacto enorme en la generación de Aranguren, en la generación de Lain, sin embargo, menos en la de los orteguianos. Tú que conoces bien ese punto, ¿cuál es la fricción ahí? Porque ahí hay un elemento que Ortega le dice a Marías, pero hay que intentar profundizar en la cuestión Zubiri. ¿Por qué Zubiri no quiere tener ninguna presencia pública? ¿Qué significa eso más allá de esos cursos? ¿Cuál es la relación en esos años ya, cuando vuelve Ortega a Madrid en 45-46, entre ellos dos, hasta la muerte de Ortega?
Sí, es un tema, efectivamente, por eso yo digo que hay dos etapas de Zubiri, hay que estudiar a Zubiri hasta que vuelve a Madrid, después de la guerra, y el Zubiri que vuelve de Barcelona. Y yo creo que en ese periodo de la obligatoriedad de irse de Madrid a Barcelona, donde Zubiri está dos años, dos cursos, y es posiblemente pues el único profesor que entonces imparte verdaderamente enseñanza universitaria en Barcelona, y la vuelta de Barcelona a Madrid, yo creo que vuelve un Zubiri distinto. Es un Zubiri, incluso yo creo que el libro este va a dar motivo a muchas investigaciones de evoluciones psicológicas concretas, porque es un personaje profundamente distinto. Hay que tener en cuenta que en los tres años que está en París, Zubiri se adhiere radicalmente al movimiento. ¿Por qué? Pues yo considero, pues por tradición familiar, toda su familia está con los rebeldes, por tradición también de la derecha, es una persona de derechas, pero vuelve aquí y se da cuenta que aquello es un verdadero erial, que ni siquiera le permiten enseñar, y que en Barcelona los detalles que tiene cuando tienen que empezar con la falange y todas esas cosas, con el himno, y él dice que lo haga, pero él no pone ningún entusiasmo, y le advierten que no pone ningún entusiasmo, ya se da cuenta que él no está hecho para ese mundo que ha traído el franquismo. Y entonces es cuando se retira. Y yo creo que ese Zubiri que se retira es profundamente distinto del Zubiri anterior, ¿no? Y ahí es donde efectivamente la psicología de este Zubiri dando cursos, y además cursos para quién, ¿no?
¿Para esto quién?
Es curioso, ¿no? Zubiri, Ortega le invita a participar
en el
Instituto de Humanidades y él se niega a todo. Es decir, por tanto, no quiere nada, ninguna presencia pública de ningún tipo más que cursos. Incluso le tienen que obligar a dar sus cursos privados, ¿no? Para justificar el apoyo económico que le va a dar el Banco Urquijo. Es verdaderamente espectacular. Yo asistí a una conferencia, que lo cuento ahí, el año 66, y a mí aquello, yo tenía 20 años y me impresionó el aspecto de aquello, ¿no? Porque eran todos señoras muy mayores, pues eso, si era la generación de Lain Entralgo, Aranguren, toda esta gente, pues claro, me llevaban a mí pues 30 años. Yo iba con mi tío Joaquín Solana, también, que era pues primo hermano de mi padre, por tanto, claro, pues 40 años de diferencia, y todos eran de ese tipo. Entonces, y además hablando, Zubiri hablando del valor del verbo, el sentido del verbo encarnado y del valor de la revelación, de la teología. A mí aquello me resultó tan radicalmente ajeno a todo lo que yo estaba viviendo ya en la Facultad de Filosofía de la Complutense, que me parecía extraterrestre, la verdad, y no volví a las conferencias, ¿no? Entonces, ese Zubiri, que además se confiesa teólogo y que está dando cursos privados a esa clase totalmente ajena, totalmente ajeno también al mundo de los ortellanos. Ortega no rompió, estuvo en silencio, tuvo conferencias fundamentalmente en el extranjero, en Alemania, Estados Unidos, Italia, Francia. Zubiri se encierra totalmente y se encierra Pues ¿para qué? Esa es la pregunta. Porque da unos cursos, tanto de teología como de filosofía, fundamentalmente temas relacionados con la antropología, aunque él no utilice la palabra, pero no, la inmensa mayoría sobre cuestiones de antropología, pero es un verdadero enigma. Yo creo que necesitaremos mucho tiempo para entender por qué Zubiri se retira tanto y se aísla totalmente de todos los movimientos. Yo creo que hay un poco decepción de lo que había pasado antes y de que lo que ha venido no es en absoluto aquello que a él le hubiera gustado. Y bueno, pues esa generación de Lain Entralgo, Aranguren, pues hacen un poco de catalizadores de este filósofo inmenso que ha publicado Historia, Naturaleza y Dios, donde se ve un potencial filosófico extraordinario. Y bueno, pues también para ellos, sin lugar a dudas, pues es un germen de evolución y de filosofía auténtica. Y yo creo que entre la simbiosis que se da, Zubiri que da cursos a esta generación, y ellos que están ahitos, necesitados de alguien que les dé una cosa que no sea el yermo, el erial que representa el franquismo, pues es la suerte que hemos tenido que hacen que Zubiri se incorpore realmente a la productividad filosófica, embargo, siempre con un dramatismo enorme y al filo de la tragedia.
Y sin embargo, la figura de Marías, porque a Marías también se le cierra las puertas de la universidad de aquella forma tan terrible, tan abrupta, le rechazan la tesis doctoral, no la logra después leer hasta el año 51-52 y ya no, aquella frase tan tremenda, no hemos ganado una guerra para que un discípulo de Ortega ocupe una cátedra en la Universidad Central, y bueno, el hombre ya vive pues de sus cursos en el extranjero, publica muchísimo. Ya desde que él publica la historia de la filosofía, allí el biógrafo viene a decir que de alguna forma los apuntes de Zubiri habían jugado un papel importante, pero hay como una distancia entre los dos ya hasta la muerte de Zubiri, quizá.
Sí, sí, yo creo que es que efectivamente el papel de Marías, tanto como discípulo de Ortega y como discípulo de Zubiri, pues no deja de mantener cierta ambigüedad. En el sentido de que ni Ortega ni Zubiri consideraban a Marías pues un discípulo de máximo relieve. Así como Ortega consideraba a Zubiri como discípulo de máximo relieve, no se da esa opinión de Ortega y Zubiri respecto a Marías. Y ese dato, por ejemplo, de que efectivamente la historia de la filosofía la publica Marías inmediatamente, porque tiene los apuntes de clase de Zubiri, pues indica cierta desconfianza respecto a Marías. Y luego Marías también pues hace comentarios sobre la esencia de que no ha entendido realmente de qué va el texto y cómo ese libro es necesario para explicar la antropología que estaba haciendo Zubiri en sus cursos. Entonces, claro, yo sospecho que para Zubiri eso representa una ruptura muy fuerte, ¿no? Había un dato antes que has comentado y que no quería dejar de aludir, la diferencia, porque también nos podría explicar un poquito la posición de Zubiri en relación con el grupo de falangistas, de franquismo, etcétera. Zubiri, has dicho que era anglófilo. Bueno, no, que pensaba que no iban a ganar la guerra los alemanes. Es que Zubiri es anglófilo, porque todo el carlismo navarro se hace anglófilo. Y ese es un dato muy interesante. Y su padre es carlista. Y hasta tal punto que los en Navarra hay una red, que estaba el párroco de mi pueblo precisamente pertenecía a esa red, de espías para comunicar a los ingleses dónde estaban las baterías de los alemanes en el Pirineo. Y claro, entonces ese dato es muy interesante, ¿no? Claro, en ese contexto pues Zubiri evidentemente es anglófilo y pues piensa que van a ganar los aliados la guerra, porque los carlistas piensan que efectivamente Franco les ha traicionado, ¿no? Claro. Y entonces piensa que va a venir don Javier de rey carlista, etcétera. Y eso ha sido una tradición que los carlistas la han tenido pues casi hasta el final. Y en ese sentido, pues Zubiri, claro, mantiene una distancia respecto al grupo falangista que necesariamente tenía que pensar, pues claro, que los alemanes se han entregado a los alemanes y que van a ganar ello. Respecto a lo de Marías, efectivamente es un dato curioso este distanciamiento, ¿no? Pero yo creo que es un distanciamiento psicológico más que doctrinal. Porque Marías lo que hace es desarrollar la filosofía de Ortega, no tanto la de Zubiri, porque tampoco hay datos más de los cursos, ¿no? Pero yo creo que en esa consideración, eso debió de pesar mucho a Zubiri. Lo de que utilizara apuntes de clases suyos para publicar la historia de la filosofía, yo creo que eso es un dato que para Zubiri tuvo que ser bastante definitivo a la hora de considerar el lugar de Marías en la relación a él, ¿no?
Pero ahí, bueno, ahí es lo curioso de todas formas es que Marías le pide un prólogo a Zubiri para esas lecciones.
Sí.
Y un epílogo a Ortega.
Sí, pero claro que es una, digamos, un, como una especie de descaro si esas lecciones están basadas en lo que dice Zubiri. Zubiri se supone que si lee eso se da cuenta y sin embargo va a pedirle.
Bueno, ahí el biógrafo prólogo, ¿no?, también cuenta, ¿no?, otra cosa, ¿no? Que de alguna forma la historia de la filosofía de Marías, que claro, debe ser de uno de los libros que ha tenido más éxito de venta, claro, acaba con aquella apoteosis de Ortega. El último capítulo, todo, de alguna forma, toda la filosofía se subsume al final en la gran aportación de Ortega. Y claro, en los otros trabajos posteriores, el insistir tanto en la Escuela de Madrid y el insistir tanto en Zubiri como una parte de la Escuela de Madrid, el biógrafo, estos dos biógrafos insisten en que Zubiri, claro, quería tener una especificidad más allá de reconocer el magisterio de Ortega y se sentía molesto en verse, como digamos, en el pelotón de los discípulos sin ver su impronta propia, ¿no? Y ahí quizás tiene que ver con lo que el otro día dejamos al final, ¿no? La relación con Husserl, la relación también con Heidegger, que yo le quería preguntar a Jesús un poco sobre esto. Es decir, la relación de Zubiri en ese punto con Heidegger y con Husserl. Es decir, ¿en qué medida él despega de la posición de Ortega y va hacia allí o en qué medida vuelve a Ortega? ¿Cómo ves tú eso?
Pues es que yo la verdad es que me considero incapaz de responderte a la pregunta, porque aunque yo es verdad que trabajé a Zubiri, incluso hubo en mis primeras andanzas un proyecto de tesis sobre Zubiri, después es verdad que no seguí trabajándolo, cosa que esta biografía me dará pie para, como muy bien recoge Javier en su ensayo, establecer nuevas conexiones que nos permiten alumbrar un nuevo Zubiri y las conexiones con Heidegger y con Husserl, ¿no? Y quizá lo que sería interesante es preguntarle a Javier cuál es la relación que él ve exacta entre la filosofía de Ortega y la filosofía de Zubiri. Porque los dos hablan efectivamente, y tú ahí solo sitúas en la matriz fenomenológica, de la realidad, del ansia de objetividad, del ansia de verdad. Pero ¿cuál sería para ti la relación que hay entre la filosofía orteguiana y la filosofía zubiriana? Porque si recuerdas, Antonio, Miguel García Baró, en un programa anterior, nos comentaba después del programa que él creía que toda la primera fase fenomenológica de Zubiri, era un parafraseo casi de tesis orteguianas. Entonces, que Ortega sí está muy presente en la filosofía de Zubiri, por lo menos en la primera filosofía de Zubiri. Ese era un poco lo que nos comentaba Miguel. Y quizás sería interesante cómo ves tú esto. Y después la relación, efectivamente, Husserl, Heidegger, Zubiri, porque tú crees, le das más importancia al final a Husserl que a Heidegger. Y sin embargo, en los textos da la impresión de que el filósofo de referencia para Zubiri, en una parte importante de su vida y casi hasta el final, es Heidegger y no Husserl.
Sí, efectivamente, hay que centrarse mucho en los años precisos y en la intertextualidad permitida en cada año. Sin este comentario, sin esta consideración, es muy difícil hacerse cargo de las influencias. Zubiri, como he dicho al principio, lee Arnaiz. A través de Arnaiz se da cuenta de la importancia de Husserl. Con ese bagaje se encuentra con Ortega y ve que Ortega está en ese contexto y sigue. Lo que pasa que ya cuando Zubiri saca la cátedra de Madrid, creo que es el año 26-27, la fenomenología de Husserl ya empieza a ser puesta en tela de juicio por un tema que va a salir continuamente en la obra de Zubiri. Por la cuestión, y que Ortega también insistirá en ella con mucha precisión, de lo que Zubiri va a decir sobre la esencia, de que la esencia husserliana es sentido. Y que la realidad, por tanto, es solo sentido. Esa va a ser también la raíz de la crítica orteguiana a Husserl. Porque Ortega nos va a decir, el 1915 nos decía que efectivamente la realidad es sentido, porque lo latente es sentido. Pero a partir de 1929 nos va a decir la realidad es ejecutividad. Y ejecutividad es acción, porque ejecutar es acción. Y la acción no es sentido. Tiene sentido, pero no es solo sentido. Y ese va a ser el punto clave de Zubiri. La crítica que Zubiri hace a la fenomenología. Lo que pasa que, en mi opinión, Zubiri no puede tener de Ortega más que reflejos, porque Ortega no había publicado en esa época libros de filosofía más que Personas, Palabras, Cosas, que es de la primera época y que posiblemente tiene escasa relevancia para Zubiri, Meditaciones del Quijote, España Invertebrada y El Tema de Nuestro Tiempo. Y posiblemente, solo con Meditaciones del Quijote y El Tema de Nuestro Tiempo, Zubiri quizás no puede sacar toda esa crítica que él después va a hacer a las cosas como sentido, porque las cosas son ejecución, acción, ¿no? Y cierto que Ortega hace esa crítica, pero yo creo que Zubiri la saca desde la necesidad de dar un sentido al compromiso que tenemos con la verdad, más allá del pragmatismo, y porque es necesario para él para resolver la crisis de la humanidad, y que lo que le lleva a definir al ser humano como hombre de realidades, y la realidad no es sentido, aunque tenga sentido. Y yo creo que ese es el engarce en el que Zubiri va a cifrar todo el desarrollo de su filosofía hasta el final, hasta su obra, que la escribe, claro, cuando ya está a punto de morir, 2 años antes de morir, La inteligencia sentiente.
Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Vamos a recomendar a nuestros oyentes el libro. Creemos que es un libro importante. Javier San Martín ha hecho un estudio, yo creo que muy profundo, sobre el libro, que deseamos ver publicado cuanto antes en alguna de las revistas de referencia para que en la comunidad filosófica se siga dando y debatiendo sobre este tema, porque realmente pues es una sorpresa para todos nosotros, ¿no? Estos dos profesores que han podido entrar en los archivos, que han podido conocer un mundo que para nosotros nos era desconocido. Algunos han ido únicamente a los elementos más de la vida personal o de su vinculación a la institución eclesial, que aquí hemos soslayado porque quizá no tienen la relevancia que creemos que en lo que es la evolución del personaje, pero no cabe duda que esos elementos están también para mostrar los momentos difíciles que él tuvo de cómo articular su vocación filosófica, que es lo que yo creo que Javier ve mejor en su ensayo, es decir, la enorme vocación filosófica de este hombre. Esto, más allá de que se pueda estar de acuerdo, ¿no?, con su filosofía o no, yo creo que nadie se la va a poder negar, y eso la biografía lo muestra muy bien, es decir, la enorme pasión que este hombre puso en intentar, como fuera, poder dedicarse a la filosofía, poder retirarse y seguir dedicado a buscar los conceptos que permitieran interpretar la realidad. Bueno, pues nada más y muchas gracias.